Los vascos han estado presentes en todo el mundo por diferentes razones. Onda Vasca propone conocer a esas personas y colectividades, ponerles voz y saber cómo viven y divulgan nuestra cultura. Basque Country en el mundo con el patrocinio del Gobierno Vasco.
De la noche en La Habana.
11 de la noche en San Salvador. En El Salvador.
11 de la noche en Nicaragua.
Venga, vamos a viajar y lo vamos a hacer esta vez a una ciudad que seguramente muchos de vosotros conocéis. Londres, estamos hablando de la capital del Reino Unido, pues bueno, es un destino en la que yo creo que muchos vascos ponen su objetivo a lo largo del tiempo, pero bueno, hoy lo vamos a conocer de una forma especial, lo vamos a hacer con una, yo creo que podríamos decir que es Zumayarra, es escritora, está instalada en Londres y creo que tiene una historia muy interesante por detrás que ella nos va a contar a continuación. Estamos hablando con Idoia Zubía. Kaixo Idoia, egunon. Bueno, Idoia, como digo, creo que tú naciste en San Sebastián, pero has crecido en Zumaya, o sea, que corazón Zumayarra.
Pues sí, bueno, crecí en San Sebastián, o sea, nací allí, pero bueno, es que no viví casi allí, yo he vivido siempre en Zumaya, y me siento muy de Zumaya.
Claro que sí.
La verdad.
¿Cuántos años lleva Idoia Zubía en Londres?
Pues estuve del 2010, una cosa así, hasta el 14, luego fui a Zumaya. Y ahora vengo desde el 2016 aquí, que, pues eso, 6 años o 6.
O sea, que
ahora otros 6, antes unos cuantos y ahora otros 6.
Esta es tu segunda etapa en Londres. Cuéntanos por qué un día Idoia decidió hacer las maletas y emprender esta aventura.
Bueno, pues la primera vez vine porque se me acabó el trabajo allí. Entonces vine aquí a estudiar inglés. Mi hermana vive en Londres.
Ajá.
Y me vine a su casa mientras cuidaba a mis sobrinos, total que al final mis sobrinos aprendieron vasco y yo no aprendí inglés porque no hablaba inglés nada. Un clásico. Y nada, estuve así unos años, la verdad es que disfruté mucho de mis sobrinos y me bajé a Zumaya. Y luego el trabajo que tenía tampoco me gustaba y dije, mira, para esto me vuelvo a ir. Y en esta segunda vuelta, mi trabajo, estoy de interna en casas. Entonces, yo lo que hago es, mientras cuido a personas mayores, ahora mismo estoy con una joven de 101, que es una maravillosa abuelita, que es maravillosa. Bueno, pues estoy en su casa y hago el trabajo y cuando tengo el descanso, pues escribo.
Uh-huh.
Y aprovecho para escribir.
Uh-huh.
Y como hay veces que tengo muchas horas de estar, porque en este trabajo hay veces que solo hay que estar al lado de la persona.
Hacer
en esas
compañía.
Horas de estar, porque se pasan muchas horas dormidos o si no es muy demandante el cliente, pues entonces yo escribo o leo o aprovecho el tiempo y me vado de esa manera, ¿no?
Uh-huh.
Y está guay, a mí me gusta.
Bueno, has llegado y
ya. Mucho.
Cualquiera podría decir, bueno, pues yo también soy aficionado a la literatura, me encanta leer libros, escribo. Pero es que tú tienes publicadas 2 novelas, la primera de ellas en 2019, Testigo desaparecida, y la segunda de ellas en 2021, si no me equivoco, Verdades del pasado, que además son una biología y ahora tienes en mente hacer una trilogía, o sea que has llegado a publicar.
Sí, bueno, cuando me preguntan siempre qué es lo más difícil de escribir, pues encontrar una editorial.
Claro.
Eso para empezar, porque hoy en día que es muy, para mí es muy difícil. Y yo la verdad es que tampoco tengo la mejor sensación con las editoriales. Entonces mi segunda novela la autopubliqué.
Uh-huh.
Y yo hice todo, mandé a maquetar, ya estaba todo en orden. Y ya un día me meto en la ducha y digo, ay, ¿cómo una biología? Si me está viniendo el tercer libro, si le tengo que poner hasta un final. Entonces ha sido una biología que se ha convertido en trilogía.
Oye, qué maravilla.
Y ahora pues, ahora que es que acabo de llegar a esta casa la semana pasada, entonces en cuanto me asiente y me coloque, pues empezaré con la tercera parte. Y luego lo bueno que tiene, como voy yo de casa en casa, que parezco, iba a decir un homeless, pero es que voy como, paso un mes en una casa, 3 meses en otra, 15 días. Entonces como voy mucho de, paso muchas casas, hay muchas casas que me sirven para la novela, y entonces pues eso. Está guay. me ayuda a pensar mejor, más claro.
O sea, que encuentras la inspiración también en todas esas historias con las que te encuentras.
Pues sí, porque mira, estoy en una casa tan grande que el otro día me perdí dentro de casa. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, escalera por aquí, escalera por allí, digo, madre mía, voy a necesitar un GPS dentro de casa, ¿no? Entonces sí que me ayudan para hacer... Sí que mis novelas son como muy visuales. Ajá. Entonces me ayuda a expresarme mejor, a visualizar, para que... Es de una manera me ayuda a que el lector lo visualice mejor, que al final va a ver lo que veo yo.
Ajá. ¿No? Está muy bien.
En cada sitio.
Explícanos, Idoia, estas dos novelas que has publicado hasta el momento, Testigo desaparecida y Verdades del pasado, tú dices que son diferentes a otras novelas. Explícanos por qué y de qué se tratan, cuál es su sinopsis, por así decirlo.
Bueno, ella se muere. No,
es broma.
Es que me encanta. No, mira, esto es de una chica, que una chica inglesa, que en el trabajo ve cómo le matan a una compañera, ¿no? Entonces, lo que hacen es, se supone, pues la policía aquí le coge como testigo protegida y le guardan en un cacherío de Euskadi.
Ajá.
Entonces... se ve muy bien la diferencia de cultura, la diferencia de vida, cómo somos los vascos, porque somos, muy cerrados, muy cabezones, pero al mismo tiempo muy de dar. Uh-huh. Y, enseño un poquito aquella Euskadi de cuando yo era pequeña, de cuando llovía mucho, que siempre íbamos con catiuscas, pues un poquito aquellas cosas que se están perdiendo, ¿no? Y, bueno, aparte de las culturas, lo que tiene... Es una trilogía, es un thriller, es una novela negra.
Ajá.
Lo que hace diferente que sean estas novelas negras es que llevan constelaciones familiares dentro. Y mi objetivo es que el lector, aparte de que le guste más, menos o no le guste la historia, sepa que hay una herramienta, que son las constelaciones familiares, y que en la vida pues pueden ayudar en muchas cosas muy diferentes, que está ahí para todos, pero y que te puede valer para sanar muchas cosas que trae uno de la familia.
Uh-huh. Explícanos.
Cuando me preguntan, ya, pues yo no creo en esto, y le digo, pues me parece muy bien. Uh-huh. O sea, no todo es para todos, pero para todos hay algo, creo yo.
Ajá. Entonces, sí que me interesa especialmente este tema, Idoia. ¿Qué es exactamente una constelación familiar? ¿De qué se trata?
Bueno, es una, como lo llaman, una pseudopsicología. Uh-huh. Esto lo un señor alemán que se llamaba Berghellinger lo conoció cuando estuvo de misionero con los Zulúes. Entonces, esto, cuando se hace una constelación, lo que sale en la constelación es que a veces, por ejemplo, lo voy a poner así un poquito brusco, pero para que se vea, ¿eh?
Sí.
Si tenemos igual un hijo alcohólico, el padre es alcohólico, el abuelo es alcohólico, ahí se ve que hay un patrón, ¿sí?
Sí.
En la familia.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay veces que dices, a este le pasa algo y nadie sabe qué es. Entonces puede ser que alguno de la familia anterior a él haya sido abusado, violado, expulsado de casa, que haya tenido un trauma tal que no lo haya sanado. Entonces las siguientes generaciones, aunque tú no conozcas a tu antepasado, lo traes con ese trauma que ha sufrido contigo. Entonces, hasta que no lo sanes, pues viene contigo.
Uh-huh. O sea, que tú eres una firme defensora de esta teoría de la constelación familiar.
No, firme defensora no soy, pero yo
crees en ello.
Mira, yo te voy a decir, yo la primera vez que lo hice pensé, me han timado. Así. Dije, vaya manera de tirar el dinero. Pero sí que es verdad que a los 2 meses dije, pues mira, estoy mejor. Y sí que he hecho constelaciones para muchas cosas. Y hay veces que dices, bueno, pues me parece que no me ha hecho nada. Y hay veces que dices, pues mira, me ha hecho ver otras cosas que hasta ahora no veía. O por lo menos ser consciente de las cosas, que igual no te arregla. O sea, no es una varita mágica, pero por lo menos sí que... Yo creo que sí que ayuda, vamos. Es que si no, no lo pondría.
Bueno, entonces, estamos hablando de dos novelas negras, pero están integradas de alguna forma en las constelaciones familiares en ellas, dentro de la historia.
Sí, y lo que intento es que en cada novela, yo en cada novela que hago, las constelaciones que aparecen son hechas para la novela, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, son, vamos a decir, pseudo-semirreales o una cosa así, o sea, están hechas para ello. Y lo que sí trato es que en cada novela pongo más de una constelación totalmente diferente a la otra, para que el lector se dé cuenta de todo lo que puede abarcar la constelación y de todas las áreas en que te puede ayudar. Ese es el objetivo, que el que lea sepa que eso está ahí y que le puede valer para algo. Y yo, con eso, ya me quedo más contenta, la verdad.
Bueno.
Ese es mi objetivo, ¿eh?
Pues no está nada mal, desde luego que ayudar a los demás es desde luego que siempre muy generoso. Estábamos hablando ya de dos libros publicados, Testigo desaparecida, sí, y Verdades del pasado, ambientados en gran parte en Euskadi, en tu tierra, Idoia, como decías.
Sí.
Este invierno ya decías que cuando te asientes en este nuevo hogar en el que estás ahora trabajando, te vas a poner ya manos a la obra a escribir la tercera novela, pero las ideas ya están poco a poco danzando en tu cabeza, ¿no?
Pues sí, yo más o menos lo tengo todo montado en la cabeza. Me he pasado el verano con mi hermana a la vez. Es que mi hermana hace constelaciones familiares en empresas. Ajá. Para ayudar, que también vale. Entonces, yo no soy consteladora, ¿eh? Yo esto dejo siempre claro, yo no soy consteladora. Siempre he usado a una persona que es consteladora familiar, que se llama Julia León, que ella sí que es consteladora. Entonces, ella es la que me ha hecho las constelaciones. Pero este verano, aprovechando que estaba en Zumaya, pues me he ido entrevistando a todo el que podía con mi hermana a la vez, porque ella tiene más visión que yo en las constelaciones, y hemos aprovechado porque sí que quiero poner un punto más, no político, pero una visión más amplia, un poquito de todo, de derecha, de izquierda, de arriba, abajo, del centro, pues para ver cómo, porque en unas casas la política ha sido una cosa muy minante y en otras, pues estaba allí, pero sin más. Entonces, quiero hacer ver lo diferente que ha sido vivir en unas casas o en otras, uh-huh, y la importancia que ha tenido la política en unas casas, el sufrimiento que se ha llevado en esas familias. Uh-huh. Y es un poquito, bueno, pues eso, ese reflejo lo quiero hacer.
Uh-huh. Sí, porque
sin ofender a nadie.
Claro, claro, por supuesto.
Esto va a ser lo difícil. Uh-huh.
Al final entiendo que por tu trabajo también, Idoia, tienes muchas historias que contar, ¿no? Claro, y al final te acogen como una más de la familia y entiendo que habrás tenido que vivir situaciones de todo tipo que también son lecciones de vida.
Pues sí, porque, a ver, estoy en esta casa, que la señora es maravillosa, pero tiene 101 años. Que si mañana le pasa algo, o sea, estás casi a la espera, ¿no?
Ya.
Que sabes a lo que vienes.
Ya.
Y luego en otras casas que no tienen nada que ver, porque me han tocado personas de 25 años tetrapléjicos, o sea, me ha tocado un poquito de todo. He tenido gente con Alzheimer, con demencia, gente que te quiere pegar, que te escupe, o sea, un abanico muy amplio te encuentras aquí. Entonces, pues se aprende mucho, la verdad es que se aprende mucho. Y está bien, cuando tengo un paliativo o alguien que ya está en las últimas, que ya va soltando poco a poco amarras, pues sí que es verdad que me quitan mucha energía, porque al final es como que se llevan un poquito parte de ti, pero sí que te hacen darte cuenta de muchas realidades, de que esto es lo que hay y a esto vamos todos, ¿no? Entonces me hace asentarme, aunque se lleven... Hay unos que se llevan una gran parte de ti porque te dan una pena, porque has sido unas personas maravillosas. Igual no las has conocido mucho tiempo, pero has encajado muy bien. Entonces sí que te dan mucha pena. Y bueno, pero no es lo mismo que se mueran con 100 a que se mueran con 50. Pues se lleva de otra manera. Tampoco al final, tampoco es lo mismo que se te muera uno de casa que uno de fuera. Pues no es lo mismo, pero bueno, sí que se llevan un poquito de ti. Y tú de ellos, claro.
Yo me descubro, de verdad, y doy ante gente como tú, que es imprescindible en esta vida, en la cadena de la vida, pero me parece que requiere de una generosidad, de un buen corazón, el tener este tipo de gestos y esta solidaridad respecto a los que lo necesitan, que desde luego no todos lo tenemos, y yo desde luego que ante personas como tú tienes todo mi reconocimiento y mi admiración.
Yo creo que, mira, me hacía gracia la nieta de una abuela, la abuela maravillosa, con 100 años se murió conmigo, y me vino la nieta y me dice, es que no sé cómo puedes hacer esto a mi abuela, o sea, este trabajo, ¿no?, con mi abuela, y le digo, es que no sé cómo no puedes hacerlo tú. Sí. Me dice, ya, le digo, aquí cada uno tiene un rol en la vida, creo yo, y para todos hay algo. Yo hago esto para mí, por ejemplo, ser periodista, diría, madre mía, menudo follón. Yo eso no quiero. O sea, es que quiero decir, pues cada uno tiene su sitio y ya está. No sé.
O sea, que lo tuyo es vocacional.
No sé. Sí. Uh-huh. Y yo en realidad estudié administrativo, la verdad, pero...
Eres más feliz.
Es un trabajo que me llena mucho más, muchísimo más, aunque se lleven parte de mí. Porque sí que hay veces que cuando termino el trabajo digo, ostras, esta me ha tumbado.
Ya.
Pero sí, la verdad es que sí.
De momento, Idoia Zubía va a seguir desarrollando sus novelas en Londres, ¿o a medio plazo tienes previsto volver a Zumaia?
En principio no, a no ser que tenga que, pues por situaciones familiares, bajar, pero en principio seguiré trabajando porque quiero sacar esta novela y la quiero sacar ya. Lo que pasa es que pues tengo que colocarle las cositas que me faltan, pero en principio sigo aquí. Sí que, claro, es que yo antes del COVID subía y bajaba como si fuese de Zumaia a San Sebastián.
Yeah.
Pero después del COVID aquí las cosas están un poquito más... Ya no hay... O sea, se nos ha quitado el avión que teníamos directo a Bilbao, tenemos que ir hasta otro lado porque estaba más lejos, un poquito más rollo. Entonces... Ahora que ya parece que las cosas empiezan a ser un poquito como más como antes, pues intentaré bajar de nuevo mucho, porque antes es que cada 7-8 semanas estaba en casa.
Bueno.
iba y venía todo el tiempo.
Nunca perder esas raíces, porque he oído ya que tú las tienes muy, muy presentes. Idoia, pues ha sido un verdadero placer conocer tu historia y desde luego que te deseamos la mejor de las suertes con esa tercera novela que vas a publicar. Estaremos muy pendientes de esa publicación para que nos lo cuentes. O sea que Idoia Zubía, zorionak, eskerrik asko por tu trabajo y lo dicho, las puertas las tienes abiertas aquí en Onda Vasca.
Eskerrik asko zuei, mucho ondibat.
Venga, mucho gusto recordarte.
Gracias.